Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres comida buena a un buen precio? El Chicken Trappy Chop Bowl de pollo tropical por $7.99 es tu mejor opción. Disfruta de un pollo jugoso a la parrilla, marinado por 24 horas con nuestros famosos frijoles, arroz calientito y los toppings frescos que amas. El Chicken Trappy Chop Bowl, fresco, delicioso y a solo $7.99, olvídate, estás regalado.
Pollo tropical.
El precio excluye el churrasco, steak y all the way. Abierto hasta la medianoche. Los horarios varían según la locación.
¿Podemos decir algo ya?
Yo lo pienso decir.
Pues venga.
Amanda San Pedro.
¿What?
Virginia Torrecilla.
¿What?
Vero Boquete.
¿Te parecen madre pocas?
Mía. ¿Te parecen pocas?
No, no.
O sea,
me parece,
es que son malas.
Me parece mucho.
Increíble,
es que,
¿eh?
Es que es increíble. Mucho. A partir de este jueves, los partidos de España en la Eurocopa con esta nómina de comentaristas absolutamente bestial. Manu Sánchez, en fin, la narración de Irati Vidal, en fin, una barbaridad. Lo vamos a pasar.
¡Uy, al palo de Marco!
¡De chupete! ¡Uy, qué ocasión!
Perdona,
para el Inter!
¡Al palo de Marco! Viene todavía la pelota. El disparo desde la frontal, se fue al palo, al travesaño. Tiene que venir de Susic, pero es que John Arias es infatigable, es incansable, no se la quitan, la recuperó John Arias. Y ahora la cambia toda, perfecto, con el exterior. Falta, la pitó. La pitó el salvadoreño. Menudo meneo, menudo baile, menudo recital, John Arias.
Bueno, MVP del partido sin duda, ¿no? A mí me parece que el trabajo que ha hecho todo el equipo de Fluminense es espectacular, pero el que te pueda dar la salida un futbolista que está absolutamente fundido, y más cuando el equipo lo necesita, yo creo que John Arias está demostrando, pues eso, que es un futbolista que está al nivel de los grandes de este campeonato que estamos viendo, el Mundial de Clubes. Jugador absolutamente autosuficiente.
Da en toda la cruceta el lanzamiento de Di Marco. Qué maravilla, qué golpeo tan limpio. Va a terminar el partido, es la última jugada, Rulo.
Se va a acabar el partido. Qué sábado, qué viernes nos esperan en cuartos de final con Fluminense, con Palmeiras, con un equipo de Sao Paulo, con otro de Río de Janeiro, con campeones, claro que sí. Fluminense y Palmeiras, ¿se verán las caras en semifinales? Puede que sí. Ahora lo estarán celebrando, digo yo, no mucho, pero el City o Al Hilal, que están pensando que quizá el cuadro, bueno, pues les favorece un poquito. Aunque no hay que infravalorar ni mucho menos a este conjunto brasileño, que empató contra el Dortmund, que ganó a Ulsan, que empató a cero ante Mamelodi Sundowns y que no ha recibido ningún gol de Inter. De hecho, en 4 partidos, 2 goles encajados. Estamos ya superando el minuto 97. Menuda papeleta Cristian Kibu para aterrizar en la acera Nerazzurra. Pita el colegiado.
¡Vamos!
Pita el salvadoreño. Se quita la gorra Renato. Se la vuelve a poner. ¡Ay, baile, ay, samba! Fluminense 2, Cano Hércules, Inter 0.
Por si alguien no se había enterado, es que Renato Gaúcho fue mejor futbolista que Cristiano, Tatiana.
Eso es, y entrenador también de momento. Increíble lo que ha hecho el Fluminense. Yo no me esperaba para nada. Era el equipo de todos los brasileños que han llegado al Mundial que yo tenía más dudas por el tipo de juego que suele jugar, que es muy lento, con circulación muy lenta de la pelota, con jugadores de 40, 44, 35, 37 años. Tiene una plantilla muy mayor y ha competido como nunca lo he visto este Fluminense de Renato. Así que muy merecida la clasificación, y el Inter de Milán que no sale de las pesadillas en este año. Así que muy bien el Fluminense, muy merecido.
Enhorabuena para Fluminense, enhorabuena para todos los seguidores del Flu que están escuchando a la misma Radio Marca. Evidentemente, John Arias, el mejor jugador del partido. Sigue disfrutando de esta competición. Tatiana, un besazo enorme.
Me vais a seguir aguantando.
Vamos,
un beso a todos.
Vamos. Grande Tati, enhorabuena. Quintana, ¿qué me dices?
¡Pof! ¿Cómo me voy a cobrar la facturita con Nahuel Miranda con el Inter de Milán?
Cada uno atentos, a lo suyo, ¿eh? Cada
atentos a las redes tema. Sociales porque se viene un vídeo histórico. Bueno, no, yo creo que el partido ha podido pasar de todo. O sea, creo que sería injusto decir que el Inter no ha merecido el empate. Ha tenido ahí situaciones Lautaro, ha hecho una parada Fabio impresionante, el palo que no ha acabado el balón dentro de Milagro. Pero eso no es óbice para hablar muy bien del planteamiento de Renato Gaucho, del partido de Ignacio y de Thiago Silva, del propio Fabio, de lo que ha hecho John Arias al contragolpe con Cano. Espectacular Fluminense. Creo que el Mundial de Clubes mola y puede molar por historias así, por partidos así, por rivalidades así. Y me alegro enormemente por Fluminense y por el fútbol brasileño, porque estaba haciendo un gran Mundial de Clubes. Ayer Flamengo, a pesar del buen rendimiento del equipo, no pudo competir del todo contra el Chelsea, y creo que meter a dos cuartos finalistas en el Mundial de Clubes explica por qué la liga brasileña tiene que ser considerada como la sexta gran liga del fútbol europeo, del fútbol mundial.
Disfruta de tus semivacaciones, Miguel.
Bueno, estoy disfrutando del vídeo, López. Ahora te lo paso.
Uy, qué ganas tengo de verlo. Un abrazo fuerte, Quintana, gracias.
Abrazo.
Borja Aranda, ¿y tú qué dices?
Bueno, yo lo primero tengo que decir que para mí ha sido un decepcionante Inter, más allá que luego por el empuje y la calidad haya puesto en apuros la portería de Fabio. Lautaro, en cuanto ha conectado en el área, ha podido generar. Luego Di Marco también con algún disparo. Pero muy poco nos ha ofrecido el equipo de Kibu, que tiene mucho trabajo por hacer y sobre todo de levantar de una depresión muy grande que lleva el equipo italiano. En cuanto a Fluminense, lo decía, el equipo que menos nos convencía del fútbol brasileño, no está dando una gran imagen, pero en este contexto de encuentro Renato ha hecho de verdad un planteamiento fantástico. Primero liberando a Arias y a Cano de la presión en la primera parte para que estuvieran finos físicamente y pudieran aguantar el máximo posible en el partido. El colombiano ha dado una masterclass de lo que tiene que hacer un futbolista para estirar a un conjunto, y luego pues los duelos, las segundas jugadas y la inteligencia les ha llevado a dominar a un Inter que ha estado muy pesado en ataque. Ha sido un grandísimo partido, vamos a seguir porque este Mundial de Clubes mola y mola mucho.
Gracias, Borja.
Gracias, López.
Chau, chau. En un rato largo, a las 3 de la mañana, con Javi Amaro los mandos, te contaremos el Manchester City al Hilal desde Orlando, desde el Camp Wall Stadium, ojalá que sin problemas tampoco meteorológicos, a las 3 de la mañana, ahora Peninsular Española. Molinero, rápido, algo que añadir para terminar.
Pues no tenía nada que perder Fluminense en este partido, y al final ha sido un encuentro por libreta, por la táctica de Renato Gaucho, desde los primeros minutos con esa apuesta de los tres centrales más los dos delanteros. No se puede hacer más con menos, sobre todo viendo lo bien que ha estado protegido atrás y lo bien que salía con el John Arias el Fluminense hasta el último momento. A partir de que llegó el primer gol, hasta el minuto 70 fue el Inter cuando empezó a tener un poco más de iniciativa, pero sin ocasiones muy concretas, quitando la de Debrey en esa ocasión que hubiera sido de claro valor gol. Y la verdad es que el Inter ha decepcionado mucho, necesitaba tener más, necesitaba más recursos, e incluso diría que el Inter le hemos visto no muy bien a nivel físico. Enhorabuena para Fluminense, nadie daba un duro por ellos y tenemos a dos brasileños en los cuartos de final.
Abrazo, Molinero, abrazo un rato. Y del árbitro, sí, de nuestro hermano salvadoreño, Alfonso.
Buen partido, la verdad, que la segunda parte, mitad de faltas y solo una tarjeta, más complicada la primera, y tampoco ha tenido jugadas de área, así que buen partido.
Pues así lo apuntamos. Gracias, Burrul.
Un abrazo, cuidado.
Un abrazo fuerte, Rulo, para terminar el MVP del partido, ni te lo pregunto, ¿no?
John Arias.
Un abrazo, Raúl, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Pierdes Beref, 7-6 primer set, ahora dos iguales frente a Rinderknecht en un partido que no va a poder terminar porque le quedan 53 minutos como mucho.
Como mucho 53 minutos, porque a partir de las 12 de la noche aquí, de las 11 de la noche en el All England, no va a poder jugarse ese partido, bueno, no va a poder terminarse ese partido que terminará mañana. Oye, que te dejamos con Marcos Bernat, que ahora viene con buenas noches y buenos goles, y que luego a las 3 de la mañana juega el Manchester City y lo hace ante Al Hilal mañana, partido del Real Madrid, a las 9 de la noche ante la Juve. Él fue Pablo López.
El Israel Reyes.
Quédate en la radio. Chao. Ahora.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Sage Dental's Comprehensive Care is now available near you.
Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres comida buena a un buen precio? Prueba nuestro Chicken Trappy Chop Bowl en Pollo Tropical por solo $7.99. Viene con arroz, frijoles y toppings muy frescos. Pollo Tropical. El precio excluye el churrasco steak y all the way.
¿Serán las trompetas o serán las charletas?
No. Sí, es el momento.
Volvemos siempre a lo mismo.
A ella no le gusta trabajar.
Quizás las entrevistas de Raúl Varela.
Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo.
Por las palabras que me dedica.
¿Pero qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
Hola, Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos a esta hora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar.
En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también. Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al cine, Radio Marca, en fin.
La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. ¿De qué le escuchas?
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
¿Y los podcasts de los programas que me haya perdido?
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Noches y buenos goles con Marcos Bernat.
¿Qué tal? Muy buenas. Hasta la una de la madrugada te acompañamos con este ratito de Radio Deportiva Nocturna en el que tenemos que trazar el post de lo que acabamos de vivir, que ha sido sin duda el gran sorpresón de lo que llevamos de eliminatorias de octavos de final. Tenemos que trazar la previa de lo que viene y entre medio escuchar al entrenador del Real Madrid, porque a eso de las 12 de la noche se va a sentar en la sala del Hard Rock Stadium de Miami Xabi Alonso, en las horas previas a 24 horas de disputar ese pedazo de partido que tenemos mañana entre Juventus y Real Madrid, los octavos de final. Ahora sí que sí, el conjunto blanco no puede fallar mañana ante la Juve si quiere seguir en este Mundial de Clubes. Lo que acabamos de contar y acaba de finalizar es, como decía, la primera gran sorpresa de estas eliminatorias. Un equipo brasileño por el que pocos apostaban se acaba de cargar 0-2 al subcampeón de Europa. Fluminense ha vencido 0-2 a Inter de Milán, lo acaba de contar Rulo Fuentes. Hola, Rulo, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches, buenos goles.
Yo no sé si esto habla muy bien de los equipos brasileños, que es verdad que han dado mucho de lo que hablar en este inicio de Mundial, o habla muy mal de un Inter que es verdad que desde que le endosaron ese 5-0 ya no parece el mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que un poco de todo. La verdad es que hay que darle hoy más mérito a Fluminense, al trabajo, a la pizarra de Renato Portaluppi, de Renato Gaucho, el técnico de 62 años, que llegó justo antes del Mundial de Clubes en el mes de abril, un poco para, bueno, para darle un nuevo impulso a este Flu. Y yo creo que sin hacer tanto ruido como Flamengo, Botafogo, que venía de ganar la Libertadores, es cierto que paró en un grupo no demasiado complicado con Dortmund, Mamelodi y Ulsan, pero hoy ha dado un golpe encima de la mesa. Se ha visto que Portaluppi ha preparado mucho mejor el partido que Nokibu con el Inter, un Inter que efectivamente, como bien comentas, creo que se quedó atrapado en esa noche del 31 de mayo en Múnich con esa manita del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, y a pesar de que ha ido trampeando en este campeonato mundial de clubes, el equipo italiano nunca se ha llegado a encontrar. Hoy recital de los tres centrales, de Ignacio, de Freites, de Thiago Silva, de Fabio, el portero que ha sacado un par de manos espectaculares a sus 44 años, y como ya está rotulando las webs más importantes del país brasileño, Arias Pelé. Lo de John Arias es espectacular. Este colombiano de 27 años se ha merendado él solo al Inter. No ha marcado porque los goleadores han sido Cano y Hércules, este último en el 93, pero Arias es quien te pone un poco el tempo, ¿no? Te pone a bailar, te pone a jugar, te frena cuando hay que hacerlo, acelera, en fin, domina el tempo y los timings del partido. Y creo que es cierto que delante no tenía al mejor Inter de la historia, pero el triunfo es de un mérito extraordinario, y creo que con dos brasileños en cuartos de final, Palmeiras y Flu, hace que desde Europa, Marcos, creo que a partir de ahora hay que mirar al fútbol brasileño de clubes de otra manera.
Desde luego que con lo que estamos viendo en este Mundial no hay otra lectura. Han dado la talla más que de sobra, y probablemente hemos hablado mucho desde el desconocimiento los que no seguimos habitualmente el fútbol brasileño. Gracias, Rulo. Un abrazo.
Un abrazo, Marcos.
La otra noticia de la noche está en Suiza. Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Porque la mejor futbolista del planeta nos tenía en vilo de cara a esa Eurocopa que arranca esta semana para las nuestras.
Pues sí, la verdad que sí. Estábamos todos pendientes de Aitana Bonmatí, de su meningitis. Fue ingresada el pasado viernes con un cuadro importante de fiebre, y a partir de entonces Marcos ha ido recuperándose bastante bien, hasta el punto que ha llegado en el día de hoy a la concentración de la selección española. Estamos justo a escasos metros del hotel de concentración del combinado nacional, donde ha sido recibida por la seleccionadora. Ha salido incluso a saludarla y a darle un abrazo a la mejor futbolista del mundo. Creo que es una de las grandes noticias de la mañana, porque habíamos empezado bastante mal con Kata Kol teniendo también un cuadro de amigdalitis, que evidentemente la alejaba un poquito de lo que podía ser el debut de la selección nacional el próximo jueves. Así que gran alegría la que nos ha dado Aitana Bonmatí, que ya está recuperada por lo menos con la selección, y ahora habrá que ver si puede jugar el partido contra Portugal, ya que los plazos que se manejan son un poquito justos.
Pues lo importante es que esté allí, si no es para el primer partido, que sea para el segundo. ¿Nos dejamos algo más por contar desde Suiza, Parra?
Nada, simplemente que el equipo entrena mañana, que lo hará con 22 internacionales. Veremos a ver si con 23, con la presencia o no de Kata Kol, y veremos a ver a qué ritmo entrena Aitana Bonmatí. Pero, como te digo, acaba de llegar hace 10 minutos la futbolista del Fútbol Club Barcelona, y esa es la gran noticia de la noche.
Grandísima noticia. Gracias, Parra. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo, Marcos. Hasta luego.
Enseguida estamos con el debate de esta noche, pero primero una llamadita a la suerte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
71994, serie 12.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1940.
Y el número de la suerte, el
1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres comida buena a un buen precio? Prueba nuestro Chicken Trappy Chop Bowl en Pollo Tropical por solo $7.99. Viene con arroz, frijoles y toppings muy frescos. Pollo Tropical. El precio excluye el churrasco steak y all the way.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Aquí a Quadisterra Motors volem que el teu estiu sigui inoblidable. Estrena ara un Kia Sportage des de 25.800 euros amb 7 anys de garantia. Aconsegueix el SUV més complet del mercat per un preu extraordinari. Visita les nostres botigues a Barcelona, Mataró, Badalona, l'Hospitalet, Sant Just i Sant Boi abans del 30 de juny i gaudeix de l'estiu al volant del Kia Sportage. Oferta subjecta a condicions de finançament. Quadisterra Motors, concessionari oficial Kia.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sueños, realidad, fantasía, comedia, aventuras, terror, dramas, música. Mucha música. Todo esto y mucho más es el mundo del cine. ¿Nos acompañas?
La Claqueta. Más de 40 años amando el cine. Todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona. Escucha la grabación vía streaming los sábados de 9 y media a 11 y media en radiomarcabarcelona.com. Y ya saben, siempre nos quedará el podcast.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
Y abrimos el tiempo de opinión ya en esta noche de Radio. Albert Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Hola, Vicente Azpilarte, buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Rafa Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, acabamos de contar una de las grandes sorpresas de lo que va de este Mundial de Clubes. Es verdad. Oye, pero, que ni yo mismo
jefe,
me creía.
¿El jefe sí está ya de vacaciones o qué?
Sí, está de vacaciones. Sí, sí,
pero
sí,
yo
sí
de mayor quiero tener tantas vacaciones como Felipe, ¿eh?
Sí, no estaría mal, yo también.
Sí, esa es una de las grandes sorpresas de la noche, ¿no? ¿Quieres decir? ¿No?
¿Sí? ¿Te parece una de las grandes sorpresas? Tío.
Escúchame, estamos a 30 de junio. ¿Quién se coge vacaciones en este país a 30? Albert, por favor, ponga orden. Bueno, pues, ¿quién se coge vacaciones a 30 de junio?
Bueno, los privilegiados, ¿no? Yo diría que los privilegiados, como Felipe del Campo.
Madre mía.
Por utilizar una palabra... La sí, palabra
suave. Yo me quedé un poco perplejo, ¿eh? Yo digo, bueno, estará haciendo la publicidad a Marcos, lo que sea. No, que se ha ido de vacaciones, Felipe.
Sí, ya. Sí. A mí me ha dicho hace nada, dos minutos que estaba. Ya me ha hecho un juego de palabras por WhatsApp, así de feliz está. Me ha dicho que está flundido. Me ha dicho, flundido, estaba flundido.
Flundido.
¿Es sí, tuya sí, o es en serio que te lo ha dicho?
Te prometo que me la cagas. Sí, no, sí.
Rafa Alcaraz todavía no está de vacaciones, no, tampoco, no me parece a mí.
Yo no, las vacaciones me pillan lejos todavía.
No, hay ningún Alcaraz, ¿no?, de vacaciones, ¿no?, de hecho, ¿no?
No, hoy de hecho ha tenido que trabajar más de la cuenta para ganar.
Por poco, ¿eh? Luego esté con JL, pero vaya tela. Más de 4 horas de partido contra el 138 del mundo nuestro Alcaraz. Os decía, una de las grandes sorpresas, se ha ido el subcampeón de Europa a la calle. Yo no sé, al ver si hay que tomarse de verdad en serio a los brasileños, o esto es una patinada gorda del Inter, igual de la que hablamos con el Atlético de Madrid.
Bueno, creo que tú eres testigo, que yo ya dije antes de empezar en este Mundial de Clubes que los brasileños iban a ser un problema real para todos los equipos europeos, sobre todo para aquellos que no son tan top o no han llegado en un momento tan top, porque están físicamente como tiros, eso es lo primero, porque tienen jugadores de mucha calidad, porque la base de Brasil es muy buena, y no tanto en Flu, pero sí en otros equipos como Flamengo, Palmeiras, hay muchísimo nivel de jugadores también de fuera, aunque hoy John Arias, por ejemplo, sí que ha demostrado que también los tiene Fluminense, pero estaba claro que eran 4 equipos que le iban a poner las cosas muy difíciles a los europeos, los 4 que más, en mi opinión, de fuera de Europa, y así ha sido. De momento han puesto a 2, ya no van a poder poner más, obviamente, pero yo creo que ya es un éxito, ¿no?, el haber colocado 2 equipos en los cuartos de final entre los 8 mejores del mundo para el fútbol brasileño, y vamos a ver, ¿no?, hasta dónde pueden llegar. A priori ahora lo van a tener muy complicado, porque Chelsea seguro y City a priori están en el siguiente horizonte para ambos, pero vamos a ver qué ocurre.
Bueno, fijaros que en este calendario del que se ha hablado tanto en las últimas semanas, en el que se decía que los hispanoamericanos, los sudamericanos llegaban en un mejor estado de forma porque les pillaba justo en el medio de sus competiciones, mientras que los europeos llegaban ya en la recta final, al Inter se le ha hecho larguísima la recta final de temporada. Ya le costó mucho físicamente la final frente al Paris Saint-Germain, algo parecido al Atlético de Madrid, que podíamos pensar que llevaban 2 meses preparando este Mundial de Clubes, pero sin embargo, pues obviamente no han llegado en sus mejores condiciones ni física ni anímicamente, y probablemente este segundo aspecto es el que más le ha pesado al conjunto interista, que tampoco estaba llamado a hacer un gran Mundial de Clubes después de cómo había terminado la temporada, pero que desde luego se va mucho antes de lo que algunos esperábamos.
A ver, yo la sensación que tengo con el Inter de Milán es que el partido del Paris Saint-Germain, por la forma en la que cae la final de la Champions, le excluye prácticamente de la opción de poder ser campeón de esta Copa Intercontinental, de esta Copa del Mundial de Clubes, e incluso me da a mí la sensación de que el Inter de Milán no es el único partido malo que ha hecho de este Mundial de Clubes en el día de hoy. Creo que ya venía amenazando, creo que era de los equipos europeos que menos estaba convenciendo dentro de esa élite que creo que aspira al título. Y sí es cierto que al final el Inter llegó cansado a esa final de la Champions, estoy convencido, pero si hubiera perdido 2-1, 3-1 ante el Paris Saint-Germain, creo que el mazazo psicológico no habría tenido nada que ver con el mazazo psicológico que se ha llevado para esta competición, donde también hay que recordar que el Inter de Milán ha cambiado de entrenador, ¿no? Yo creo que al final son muchos cambios en muy poco tiempo para un equipo que aspiraba a ganar la Liga, la Serie A, aspiraba a ganar la Champions, no ganó ninguna de las dos, y me da la sensación que es uno de esos equipos que le habría venido mejor que la temporada hubiera sido como siempre, es decir, con un verano y poder prepararse para la próxima temporada, que este Mundial de Clubes, que lo que yo creo que hace es trasladar dudas en el equipo italiano para lo que viene. Obviamente es sorpresa, yo creo que el Inter era favorito, pero es menos sorpresa ahora que si me lo dicen al principio del torneo, porque creo que el Inter no ha estado nada bien, aunque se haya metido en estos octavos.
También estoy leyendo a muchas opiniones, imagino que de madridistas, que dicen, joder, ese Barça que parecía invencible se cruzó con el Inter, que en ese momento todos coincidimos que estaba siendo un gran Inter de Milán, sí, y no pudo con un Inter que desde entonces ha demostrado que tal vez no está a la altura de los mejores equipos de Europa, a pesar de haber sido subcampeón.
Es que el Inter realmente se cayó, y yo creo que en esa eliminatoria contra el Barça ya hay parte de la caída, porque si tú recuerdas la eliminatoria, el Barça concede goles, 2 de córner, 1 de penalti, concede goles muy fáciles, pero luego cuando el Barça le tocaba atacar, entraba con mucha facilidad al área del Inter. Era un equipo que no defendía bien. A mí me dejó sorprendido eso, ¿no? No era el Inter que esperaba. Fue una eliminatoria en que los dos equipos yo creo que estaban un poco tocados ya físicamente, pero el Inter no se parecía nada a aquel equipo que, recordemos, encajó un solo gol, uno, en toda la fase de grupos de la Champions, ¿no? Es un equipo que fue claramente más a menos, perdió la Liga, perdió la Copa, acabó perdiendo también la Champions, y yo creo que en esa descomposición se acabó marchando ya Simone Inzaghi, y claramente ha llegado en un momento muy dedicado a este Mundial. De hecho, se da la curiosidad, ¿quién nos lo iba a decir? ¿No? 23 y 26 de la noche, día 30 de junio, que Simone Inzaghi sigue vivo en el torneo y el Inter está fuera. Cosas de la vida, ¿no? Que no deja de ser curioso. Igual en unas pocas horas a priori va a dejar de estarlo, ¿no? Cuando se cruce con el City, pero el fútbol tiene estas cosas,
¿eh? Sí, es verdad que está la situación del Inter, de que el Inter lleva jugando a lo mismo desde la época de Antonio Conte, con, bueno, pues Lautaro ejerciendo de un segundo punta, que en aquel momento con Lukaku lo que hacía era jugar de espaldas, y entonces todo el equipo atrás con dos grandes carrileros que, bueno, pues sí, fueron capaces de dar un golpe sobre la mesa para llamar la atención en algunos elementos, y sobre todo, bueno, pues para ganar la Serie A y para dar la sensación de que podían hacer algo en el plano internacional. Pero obviamente, después de tanto tiempo jugando exactamente a lo mismo, pues encima ha llegado un entrenador nuevo al que no le ha dado tiempo a hacer absolutamente nada, pues obviamente es muy difícil que tengan la capacidad de reacción. Eso amerita mucho a este Real Madrid, le aporta mucho mérito a un Real Madrid que se ha encontrado también con la complicación de tener que cambiar de entrenador, y sin embargo se ve ya un Real Madrid diferente, un Real Madrid que está llamado a ser uno de los grandes favoritos este Mundial.
Totalmente, ¿no? Y aparte, que el Inter hoy también ha habido muchos momentos del partido donde se le veía muy incómodo, precisamente ante un equipo que se estaba metiendo atrás, que estaba muy bien organizado a nivel defensivo, le estaba costando un mundo generar peligro al Inter, y realmente es un equipo que ha vivido de la transición durante mucho tiempo en los últimos años, como bien está mencionando Vicente, ¿no? Al final es un equipo que está confeccionado para ello, para intentar tener espacios, para intentar contragolpear. Creo que
Sage Dental's Comprehensive Care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
When you've been injured by the negligence or wrongdoing of another, it's not the job of the insurance company for the person who hurt you to make sure you get the most money possible. That's why you need a law firm representing your interests. At Gordon & Partners, our mission is to get you everything you're entitled to under the law. If you've been injured, call us. The time to act is short. Don't delay. Gordon & Partners, 561-333-3333, fortheinjured.com.
Es donde se desenvuelve mejor el equipo del Inter de Milán, pero también hay que decir que para mí el peso psicológico es lo fundamental, y no nos podemos olvidar de ello, ¿eh? Porque para mí es lo que realmente hace que el Inter no haya tenido ningún mínimo de opción para poder meterle entre los grandes favoritos verdaderos a ganar este Mundial de Clubes. Ahora tiene tiempo para descansar, creo que muchos de esos jugadores lo necesitan, y ya a partir de ahí comenzar a pensar en la próxima temporada. Y decía Albert sobre el tema de la eliminatoria entre el Barça y el Inter. La gran diferencia que yo le veo es que mentalmente sí fue un equipo bastante fuerte contra el Barça. Porque lo normal, después de que te remonten, sobre todo en el partido de vuelta, y se te ponga 2-3 el Barça en el tramo final, es volver a darle la vuelta al partido. Y lo consiguió. Y eso es algo que a mí me demuestra que un equipo puede estar peor físicamente, pero mentalmente sí está vivo. Y es que en este Mundial de Clubes, y sobre todo a partir de la manita que recibe en la final de la Champions, el Inter de Milán para mí ha estado muerto en lo futbolístico, en lo deportivo y en lo mental.
Bueno, aún así os recuerdo que en los últimos 5 minutos el Inter ha tirado 2 balones al palo, el portero
tiene mucha más calidad, Vicente, porque sí, ya la lógica del fútbol te lleva a eso, sí, pero...
A mí me gustaría, Marcos, si me permites, me gustaría hablar de una situación extradeportiva del partido de hoy que me da un poco de pena, porque a mí me está gustando mucho este formato. Me parece que este nos ha pillado todos con el pie cambiado, con los aficionados del Barça enfurruñados porque no lo juegan, el Atleti se ha caído demasiado pronto, y por lo tanto a lo mejor pierde cierto interés, y además ahora van a empezar, como solamente queda el Madrid entre los españoles, pues a desprestigiar el Mundial y la típica cantinela de siempre, ¿no? Pero estoy seguro de que la siguiente edición va a ser espectacular. Yo creo que va a generar un hype tremendo entre todos los aficionados la siguiente edición, pero con respecto al partido de hoy, a mí me ha dado mucha pena que las gradas estaban casi vacías.
Sí.
No es el único, ¿eh?
Sí, Marcos, pero es que lo otro era fase de grupos. Esto ya es eliminatorio. Hoy ya era para que el estadio estuviera a rebosar. Y eso sí me ha dado pena, ¿eh?
Yo entiendo también que además de que el formato es nuevo y habrá que adaptarse y todo lo que queráis, claro, si un aficionado al fútbol de un gran equipo europeo tiene que elegir dónde dejarse la pasta, todavía es muy difícil convencerle para que viaje a ver un Mundial de Clubes, ¿no? Y los estadounidenses tampoco es que se caractericen por ser grandes fans del fútbol. No sé si ha sido la mejor primera sede para jugar.
Pero el problema de esto...
Sí, dale.
Perdona, el problema de esto es... ¿Puede suceder esto el año que viene en el Mundial de Selecciones o no? Porque a mí es lo que también...
No, es diferente. Es diferente porque la gente sí viaja por sus países. Y yo no sé cómo lo hacen, pero en cada mundial ves riadas de gente llenando los estadios. Incluso en Qatar, ¿no? Que podría parecer un destino que más exótico, al final los estadios estaban llenos también. Estaban llenos y llenos de gente de cada país. Yo creo que un mundial de clubes al final atrae a la gente de un club, y la gente de un club es mucho menos que la gente de un país, eso para empezar, y luego que tampoco el campeonato tiene, obviamente, el glamour que tiene un mundial. Es decir, la distancia que sigue existiendo entre este mundial de clubes y el mundial de selecciones todavía es sideral.
Ojo,
es cierto que puede crecer, ¿eh?
Eso es, que yo creo que la segunda edición se va a acercar mucho, ¿eh? Y sí que estoy de acuerdo en que, evidentemente, no es fácil viajar en esta situación porque nadie sabía que era aquello con lo que nos íbamos a encontrar. Los hispanoamericanos han dado un paso adelante porque ellos sí que han ido a Estados Unidos en gran medida a ver, es verdad que quizá les pillen más cerca o no, al nivel de kilómetros de lo que les puede pillar a otros aficionados, pero ellos sí que se han acercado hasta Estados Unidos para poder ver todo esto. Yo tengo la impresión de que si de algo bueno puede servir todo esto a nivel de imagen para el Mundial de Selecciones es que me parece que los estadios han transmitido muy buena imagen, y me explico. Estábamos acostumbrados a esas grandes Champions de verano que se disputaban en Estados Unidos cada periodo estival, y los estadios todavía no terminaban de generar esa sensación de fútbol de verdad, ¿no? Pues con las líneas del fútbol americano, con, bueno, pues ciertas circunstancias que han ido cambiando con el paso de los años, pero que todavía no era perfecto. Yo creo que en este Mundial ya esa sensación se ha quitado. Han sido verdaderos estadios de fútbol, por lo menos casi todo lo que yo he podido ver, y me parece que de cara al Mundial de Selecciones Estados Unidos se ha preparado bien para la organización, ¿eh?
Sí, no, obviamente es un país más que preparado para este tipo de torneos, ¿no? Ya sea Mundial de Clubes o Mundial de Selecciones, para mí no hay ningún tipo de duda, ¿no? Pero sí es cierto que al final es un torneo que ha empezado y mucha gente tampoco conoce el por qué un equipo se ha clasificado y el otro no se ha clasificado. Creo que también hay que pensar en lo que puede ser esa próxima edición que dice Vicente, que quizá habrá que clarificar más conceptos, y sobre todo hay una cosa que sí tengo muy clara, que es que lo mejor del Mundial de Clubes sí está por llegar, porque el nivel de partidos va a crecer. Creo que el Madrid-Juventus de mañana, aunque la Juve le vimos lejos del Manchester City, al final es un buen partido porque esa eliminatoria única, dos equipos europeos con fortaleza que seguro que van a dar un buen espectáculo. El Benfica-Chelsea, el marcador final fue totalmente engañoso para cómo compitieron tanto los portugueses como los británicos. Es decir, que creo que es un torneo que va a ir ganando al alza con el paso, sí, con el paso de las ediciones y con el paso de las eliminatorias. Pero ¿qué ocurre también? Que yo creo que esto es importante, que es que hay mucha gente que está concienciada con el calendario de los jugadores. Y sí se nota, sobre todo en los equipos europeos, que los jugadores compiten porque son buenos, pero que están lejos de su mejor versión competitiva, valga la redundancia. Y yo creo que eso va a ser difícil de ajustarse. En la selección... Y en las selecciones de los mundiales lo vemos mejor a los futbolistas, sí, pero porque uno ya tiene históricamente esa cita marcada en rojo que cada 4 años toca jugar el Mundial de Selecciones. Veremos si los jugadores también en este caso se van acostumbrando a que este Mundial de Clubes también se va a tener que celebrar cada 4 años y quizá las preparaciones físicas de los equipos y de los jugadores varíen.
Bueno, es que esto, lo que es una realidad es que al final esto, sobre todo con los clubes europeos, lo ha movido la pasta. Quiero decir, cuando salió toda esta idea, yo recuerdo una rueda de prensa en la que, por ejemplo, Carlo Ancelotti no le molaba la idea de un mundial de clubes, que es verdad que luego la matizó, que no es nada nuevo, que si no hubiese la pasta que hay, esto no se hubiera producido. No, en un mundial de selecciones no tienes que ponerle un saco de billetes a un jugador para que vaya motivado.
Claro, no, totalmente. Si es que al final es eso, es que yo creo que hay que saber acostumbrarse a esto, que al final el gran peso, como bien has comentado, Marcos, ha sido el económico, pero también yo veo partidos y digo, conozco a ese jugador y sé que ese jugador está lejos de su mejor versión, porque quizá al final la temporada se hace larga y yo creo que hay muchos jugadores que este Mundial de Clubes lo ven como buena idea, pero también saben que el físico da donde da.
Oye, me ha llamado la atención, antes que Vicente ponías como gran favorito o uno de los grandes favoritos al Real Madrid, comparándolo un poco con el Inter, yo no digo que no estén los favoritos, porque cada vez que juega un torneo el Real Madrid tiene que estar entre ellos,
vale.
Pero esa evolución que tú hablas del Madrid de Xabi Alonso, comparándolo con el del Inter de Milán, ¿os vale con lo que habéis visto ya para ver una evolución real y meterlo entre los favoritos?
Sí.
Pero lo digo porque ha jugado con...
Sí,
pero que quiero decir que empató el
primer... Que no se trata de lo que ha tenido delante, sino de cómo se ha mostrado el Real Madrid. Y yo creo que el Madrid se ha mostrado exactamente como Xabi Alonso había dicho que quería que se mostrara, con una presión altísima, con el equipo muy junto tanto atrás como delante, que era la mayor preocupación, yo creo que porque en bloque bajo el Madrid sí habíamos visto que tenía la capacidad de defender, pero replegando con la velocidad con la que ha replegado y sobre todo juntándose en ataque como se han juntado, yo creo que eso no lo habíamos visto en los años de Ancelotti, y esa es una enorme diferencia con el conjunto de Xabi Alonso. Y termino. Por eso digo que no es tanto el rival como cómo se ha mostrado el Real Madrid. Es que a mí este Real Madrid, al único equipo al que me ha recordado ha sido el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain está mucho más rodado, evidentemente, que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid creo que tiene mejor plantilla, mejores jugadores para enfrentar este tipo de torneos.
Entonces, Vicente, tú, tras ver esas exhibiciones del Real Madrid contra el Gilal, contra Pachuca y Salzburgo, ya pones al Real Madrid como la alternativa al Paris Saint-Germain, ¿no?, en el fútbol mundial.
Efectivamente, veo que has interpretado muy bien mis palabras, porque eso exactamente exactamente era lo que quería transmitir en este momento. Como tú bien dirías, aunque te ha faltado un detalle, a las 11:37 minutos de la noche, una hora menos en Canarias y con Felipe ya de vacaciones.
Es verdad.
Yo honestamente creo que hay que meter también al City, ¿eh? Creo que también le está viniendo bien este torneo al equipo de Guardiola, que juega esta noche a las 3 precisamente ante el Al Hilal. Y honestamente, el Madrid, el partido al que se puede agarrar de los tres que ha jugado es el del Salzburgo, ¿no? Que sí me da a mí la sensación de que el Madrid poco a poco, como también es lógico, está creciendo en el torneo, se está notando que ya también los jugadores cada vez tienen más entrenamientos con Xabi Alonso. Ahora, calma, porque por ejemplo no hemos visto todavía a Kylian Mbappé jugando con Xabi Alonso, que es quizá un jugador que deba adaptarse también a esa filosofía que tú planteas, Vicente, del tener que presionar alto, de tener que estar de forma conjunta, de tener que remar bajo la misma dirección colectiva. No lo hemos visto. Mbappé todavía no ha jugado. ¿Yo a qué le doy mérito de momento a Xabi Alonso? Le doy mérito, por ejemplo, a que estamos viendo a Gonzalo jugar, que es un hombre que el año pasado también estaba en el Real Madrid, que fue el pichichi de Primera Federación con el Real Madrid-Castilla, que es un jugador más que potable, que podrías haber utilizado este pasado curso con tantas lesiones que has tenido en todas las parcelas del campo. Ancelotti no lo usó. Xabi Alonso ve que no tiene delanteros centros y dice, mi delantero centro es Gonzalo García, que estuvo en el Castilla el año pasado, me da igual, va a jugar, y lo está haciendo estupendamente. Y creo que también hay que decirlo, el Real Madrid es uno de los clubes de Europa que más en serio se ha tomado este Mundial de Clubes, porque es de los que más pastas ha dejado.
Celebrate the 4th of July with big savings at Mattress Warehouse. Right now, save $500 on Tempur-Pedic, best-selling Breeze mattresses designed to feel up to 10 degrees cooler all night, every night. Plus, get $300 in free accessories with your purchase during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Enjoy 0% interest financing and free next-day delivery, so you can start sleeping cooler sooner. It's all happening now, only at Mattress Warehouse.
En la ventana que había para fichar, el Real Madrid ha fichado a Arnold, el Madrid ha fichado a Dinhausen, y son dos jugadores que evidentemente te hablan de lo que quiere buscar en este torneo.
Creo que el mensaje lo transmitió el Real Madrid, no tanto con los fichajes, que fueron muy importantes y que han demostrado. Bueno, pues ahí yo creo que el Atlético de Madrid se ha echado de menos, y sobre todo su afición, me ha dado la impresión, ¿no? Por lo que he seguido en redes sociales, han echado de menos más movimiento en el mercado, cosa que ahora sí parece que están haciendo y no previo al Mundial. Pero el Real Madrid creo que lanzó un mensaje muy claro, no con los fichajes, sino creo que con el movimiento de Alexander-Arnold, de decir, que son 10 para que pueda venir ya y no como estos. Aquí están los 10 porque ese tío...
Hombre, porque lo recupera con poco en el Mundial a nivel económico.
No, por eso, pero fue un mensaje evidente de que el Real Madrid iba por todas. Y solo un matiz sobre Gonzalo, yo creo que el mérito no está solo o tanto en Xabi Alonso porque no tenía otro 9 ante la lesión de... Salvo que hubiera utilizado a Rodrigo, que da la impresión de que está más fuerte.
¿Lo hubiera hecho Ancelotti, Vicente?
Sí, hubiera puesto a Rodrigo. Pero es verdad que hubiera puesto al Rodrigo previo a la final de Copa del Rey, a este Rodrigo no sabemos si lo hubiera puesto porque no sabemos realmente qué está pasando. Pero no, yo no le voy a dar tanto mérito a Xabi Alonso como al propio jugador, que es que en este momento, también a las 11:40 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, es el jugador que más ha producido en este Real Madrid, en este campeonato del mundo, ¿eh? Y eso quiere decir que está jugando francamente bien, ¿eh?
Sí, sí, y ya mi duda es cuál de los dos va a ceder el Real Madrid, ¿no? En este verano, si a Endriki o a Gonzalo, ¿no? Porque yo, obviamente, todos no caben en la punta de ataque del Real Madrid. Hablamos de tres delanteros, porque Mbappé es un delantero centro. Y yo creo que ya no lo digo con ninguna mala fe, ¿eh? Lo digo que ya por el bien de dos jugadores tan jóvenes y de tanto talento aparente, seguramente el Real Madrid o Xabi Alonso va a tener que hacer la apuesta por uno de los dos.
Buena pregunta.
Y el otro, yo creo que lo más lógico sería que tuviera minutos durante al menos media o una temporada en otro equipo, ¿no? Y
luego, mira, a mí me da la sensación...
No, os iba a decir que es verdad que está confiando mucho Xabi Alonso en Gonzalo. Otra lectura que también se puede hacer es el mensaje de que Xabi Alonso quiere jugar con un 9, porque cuando le han preguntado por una incorporación posible después del Mundial de algún 9, tampoco la ha descartado. Quiero decir que también puede ser que Xabi Alonso esté diciendo, bueno, yo me adapto a lo que tengáis, pero pongo un 9 y os mando el mensaje de que yo quiero un delantero centro.
Sí, pero es que... Por ejemplo, a mí Endrick, que puede jugar de delantero centro, obviamente, y le hemos visto jugando de delantero centro, me da la sensación de que tiene más condiciones de poder caer al costado derecho, incluso, que las de Gonzalo García. Me voy a explicar. Para mí Gonzalo García, tú le ves y dices, este chaval lleva jugando de nueve mucho tiempo. Descarga muy bien de espaldas, sabe desmarcarse muy bien, creo que... Sí es cierto que tiene sangre fría a la definición, pero la definición Endrick, en el año que ha estado en el Real Madrid, es lo que mejor ha demostrado, sobre todo ese golpeo potentísimo que tiene con su pierna zurda. Pero me da la sensación de que a nivel táctico sí veo yo con mayor crecimiento, con mayor pozo a Gonzalo. Y esa característica táctica para mí es muy importante en el Real Madrid, porque el delantero que se quede tiene que asumir, que se entienda, compañeros, un rol modo Joselu. Más o menos, que sepa cuándo tiene que entrar al partido, que sepa que tiene que ocupar el área, que tiene que fijar centrales, y ahí me parece que Gonzalo sí está sabiendo más hacer la diferencia en las oportunidades que está teniendo en comparación a las de Endrick.
A mí me apetece mucho ver cómo conectan Gonzalo y Mbappé. Ya sé que mañana van a ser complementarios y que bueno, pues lo normal es que sea Gonzalo el titular y que Mbappé aparezca en la última media hora de partido. Pero a mí me apetece verles en algún momento jugando y viendo cómo Gonzalo descarga balones hacia Mbappé por llegando desde atrás. O sea que eso lo tengo claro. Y Endrick, pues yo tenía muy claro que el futuro del Real Madrid pasaba por Endrick, pero no me esperaba esta aparición estelar de Gonzalo, y ahora, como bien decía Albert, pues a lo mejor hay que darle minutos fuera y que vuelva más hecho, ¿no? Sinceramente no tengo claro qué va a hacer el Real Madrid. Hay que tener en cuenta que si sale Rodrigo, como da la sensación de que va a salir, lo que, según estáis contando todos, es que Xabi Alonso va a pedir a un jugador de medio campo, no arriba, con lo cual entiendo que arriba la situación está cerrada con Vinicius, en todo caso Brahim, Gonzalo, Endrick y Mbappé. Con eso tendría suficiente el Real Madrid y en más tanto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a lo mejor los dos nueves del equipo pues tienen que ser Gonzalo y Endrick.
Lo de Rodrigo es otro tema que no es nada nuevo, porque lleva coleándolo y llevamos hablando durante semanas, pero es verdad que ya ni la sensación de que con un entrenador nuevo vayas a estar dentro, no hay otra lectura que vaya a poner un pie fuera de Madrid, ¿no? Es que parece irreconducible, sobre todo porque con un entrenador nuevo aún quedaba esa esperanza de que le pudiera convencer, pero vaya.
Sí, y sobre todo porque da la sensación que esto ha llegado a un nivel que no ha minado a Rodrigo en lo futbolístico, sino también en lo moral y yo diría que en lo psicológico, ¿no? Por lo que dijo Xavi Alonso en su primera rueda de prensa, nos dejaba bastante claro que tuvo algún problema al final de la temporada pasada, obviamente a nivel, yo creo entender que de salud mental, no lo digo en algo muy grave, pero sí de una mala sensación personal, de no estar cómodo, y él prefirió pues no estar disponible, no jugar los últimos partidos. Esta parecía una oportunidad para que Rodrigo volviera, ¿no?, a recuperar y a ser el futbolista que a mí personalmente me encanta y me encantaba sobre todo hace un par de temporadas y tres, pero no es el caso. No solo no es el caso, sino que hace algo Xavi Alonso que a mí me sorprende, que es en el segundo partido no darle ni la oportunidad de calentar después de haber sido titular y haber sido cambiado al descanso en el partido contra el Gilal, ¿no? A mí eso me parece o una táctica de choque de Xavi Alonso, o como bien dices, Marcos, un divorcio prácticamente definitivo ya, ¿no? No, este no es el camino, este no es tu camino, y creo que son tantas, ¿no? Son en una lista de pros y contras, en una balanza, queda mucho más claro los motivos para Rodrigo ya para dejar el Real Madrid y cambiar un poco de aires que los motivos para quedarse, sobre todo por la mucha competencia que tiene y por el mal feeling que lleva en el Real Madrid y ya hace más de un año de esto.
Lo sí, vi, a ver, sí. Dale, Marco.
No, os iba a preguntar que si lo veis irreconducible, Rafa y Vicente.
Yo tengo lo muy complicado. Sí, yo también, ¿eh? Yo creo que a mí, me ha defraudado mucho, me ha decepcionado porque yo era de los que pensaba que tenía más futuro que Vinicius. Y, sin embargo, Vinicius se lo ha comido, sobre todo en el último año, año y medio. Él me parecía que tenía un golpeo más puro, una capacidad de decisión mejor que la de Vinicius. Pero ha demostrado que algo. Es verdad que en la carrera de los deportistas de élite siempre hay un momento en el cual no es fácil de gestionar alguna situación mental que puedan tener, pero es obvio que él se está sintiendo bloqueado. Y a mí lo que me preocupa, poniéndome en la posición del Real Madrid, es que si existe realmente la posibilidad de venderlo, me parece que está devaluándose en este Mundial, y eso sí puede ser una preocupación porque es un futbolista al que fácilmente se le podría haber sacado 80 o 100 millones de euros, ¿no?
Y que alguien tiene que también pagar los fichajes de Arnold, de Hausen, es decir, que también tiene que tener un afán recaudatorio, ¿no? El Real Madrid, con la inversión que ha hecho, más tanto uno, no se nos olvide. Yo creo que Rodrigo, al final, el momento en el que da el primer paso a que su futuro en el Madrid fuese más corto que largo, fue la llegada de Kylian Mbappé, porque al final las estrellas que se veían en ese tridente arriba eran Vinicius, Mbappé y Bellingham. Rodrigo también quedaba fuera de ese tridente, algo que no le sentó muy bien. Sí es cierto que él siempre pedía el ser titular indiscutible en el Real Madrid, algo que no ha tenido durante la gran mayoría de temporadas que ha estado en el equipo blanco, pero en la última temporada ha sido titular indiscutible e incluso a veces ha sido titular poco justificable. Digámoslo así, poco justificable porque ha tenido datos muy, muy, muy pobres para lo que debe ser un atacante del Real Madrid, para lo que debe ser alguien que juega arriba de un equipo que genera bastante por partido. Ha habido momentos donde creo que Brahim incluso ha estado mejor que Rodrigo. Ancelotti apostó por él, ha sido una temporada muy top con respecto a ella. Y yo voy a decir una cosa que quiero que se me entienda. Obviamente a los jugadores hay que respetarles al máximo esa salud mental, que cada día es más importante, pero en la afición del Real Madrid, que tú te borres de un clásico,
nada, eso no gusta.
Ya es que eso es echarte piedras en tu mochila. Para mí, que Rodrigo no jugara en Montjuic fue más que el principio del fin de que se marchaba del Madrid en este verano.
A mí me recuerda aquellas declaraciones de Lopetegui, ¿no? Antes de ser destituido, antes de aquel clásico, ¿no? Que dijo que era imposible ganarlo, ¿no? Fue Lopetegui, ¿no? Si no me
Schuster,
recuerdo mal. Schuster. Ah, yo pensé que había sido Lopetegui. Sí, Schuster. Fíjate que a mí no me gusta hacer ese tipo de análisis a posteriori, porque creo que es mucho más complicado hacerlo a priori, pero evidentemente ahora, viendo todo lo que ha ocurrido en la recta final de temporada en el Real Madrid, viendo lo que ha ocurrido con Rodrigo, creo que quizá va a ser un poco injusto este comentario con Carlo Ancelotti, pero
Yo soy de los que pensaba durante todo el año en el Real Madrid que el Madrid necesitaba un futbolista más en el centro del campo. Y que el 4-3-3, viendo la ausencia de tensión defensiva, era un problema. Me parece que necesitaba algo más de control y de retener desde la medular en algunos momentos de muchos partidos, sobre todo frente a los grandes, ¿no? Y por lo tanto, me parece que viendo cómo Arda Güler se ha reconvertido a un claro. enorme futbolista en medio del campo, pues creo que este Real Madrid hubiera tenido alguna opción más de luchar por alguno de los títulos, dejando a Rodrigo en el banquillo en alguno de los partidos y situando a Arda Güler en la medular como cuarto centrocampista.
Es que el Madrid no se llevó el título, lo acabó ganando el Barça en esa final de Copa en la Cartuja, pero cuando la final se iguala fue porque precisamente el Madrid quitó a Rodrigo, metió a Arda Güler, jugó también Modric, juega con esos cuatro centrocampistas y obviamente pues el equipo estaba más arropadito. Yo creo que el Madrid el año...
Celebrate the 4th of July with big savings at Mattress Warehouse. Right now, save $500 on Tempur-Pedic, best-selling Breeze mattresses designed to feel up to 10 degrees cooler all night, every night. Plus, get $300 in free accessories with your purchase during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Enjoy 0% interest financing and free next-day delivery so you can start sleeping cooler sooner. It's all happening now only at Mattress Warehouse.
Pasado, hizo todo lo posible para no ganar nada, aparte de que también tuvo mucha mala suerte con las lesiones, pero al final todo para mí venía de la raíz de la mala planificación deportiva que acabó haciendo desde el inicio de temporada, porque ha dicho Azpitarte 4-3-3, pero es que era más un 4-2-4, porque sí, Bellingham brilla más en el área contraria que en el centro del campo.
Eso es el famoso equilibrio, ¿no? Que tanto le gustaba decir a Carlo Ancelotti que le faltaba al Real Madrid la temporada pasada, era exactamente esto, que era no era un 4-3-3 ni un 4-4-2, sino un 4-2-4. No solo eso, sino de los cuatro de arriba había varios que no trabajaban cuando había la necesidad de volver, la necesidad de replegar, como hacen todos los equipos fuertes de Europa. Aquí tiene que correr del primero al último, y si no lo haces, te pasa lo que le pasó al Real Madrid la temporada pasada, que con una plantilla que antes de arrancar el curso decíamos que era una salvajada, porque tenía jugadores nivel top en todas partes, sobre todo en el centro del campo y el ataque, no fue capaz de competir prácticamente ninguno de los grandes partidos que tuvo. Es que no ganó casi ninguno de los grandes partidos que tuvo con rivales realmente de la élite europea, etcétera, etcétera. Y eso fue porque ya compitió desde el primer momento en inferioridad defensiva y en inferioridad de concentración debido a eso, a que había algunos jugadores que pensando que con el escudo y su calidad los partidos se ganaban. Y ahora el Real Madrid necesita lo que yo creo que tiene en Xabi Alonso, que es un entrenador que les mentalice en que tienen que comerse la hierba, porque además esto tiene un efecto dominó y lo vimos en el Barça la temporada pasada con Rafinha, con el primero de todos. Cuando vean el resto de jugadores del Real Madrid a Vinicius comerse la hierba, algo que no hemos visto, ¿quién va a ser el listo que no se coma la hierba? Cuando lo haga Vinicius, cuando lo haga Bellingham, cuando lo haga Mbappé, que es lo que le decía Luis Enrique, ¿no? En la famosa, tienes que ser como Michael Jordan. Michael Jordan atacaba, pero defendía más que nadie. Pues esa es la clave para la que, o con la que el Real Madrid puede volver a ser un equipo dominante como lo fue hace dos temporadas. Oye, que no hace tanto de aquello.
Albert, y ayer cuando veías al Inter Miami y a Leo Messi hacer lo que ha hecho toda su carrera, que el Messi que vimos ayer era el mismo Messi que su prime, o sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Tú crees que este Messi hubiera conseguido el Barça con este Messi hubiera sido capaz de vencer el fútbol actual?
No te lo digo yo. Te lo va a decir Jürgen Klopp, porque recuerdo perfectamente sus palabras. Klopp le dijo una vez a los jugadores del Liverpool, cuando le preguntaron si todos tenían que trabajar, él dijo, todos tenéis que trabajar, todos, del primero al último, exceptuando una cuestión. ¿Os llamáis Cristiano Ronaldo? No. ¿Os llamáis Leo Messi? No. Nah, pues todos
no
a trabajar.
De acuerdo.
Esa es la realidad del fútbol.
Cuando alguien es un genio superior
a los demás, a un nivel estratosférico, un futbolista que marca 600, 700 goles, que da 500 asistencias solo con la pelota en los pies.
Pero ayer se ve un 4-0.
Se ve un 4-0 porque juega en el Inter de Miami.
Campeón de Europa con un equipo que no podía contra...
A ver,
estamos hablando del mejor de siempre, en mi opinión, del mejor futbolista de todos los tiempos.
Cuidado, que hace 15 años que no marca un gol en la final de la Champions, ¿eh? Quiero decir que ya, eso ya...
Sí, es igual, si no son datos. Si es que es verle, a Leo Messi es verle jugar a fútbol como lo hemos visto toda la vida. Más allá de esto. Más allá de que lo ha ganado todo.
No, es que
mundial,
no es lo
obviamente,
mismo, no, perdón,
ha ganado dos Copas Américas, ha estado Marcos. Otra final de Mundial, no sé cuántas Copas Américas, ha ganado cuatro Champions. Que tiene, títulos que tiene para vimos... dar y vender, pero ya no es un tema de títulos. Es el nivel de juego de Messi... es que lo ves 10 minutos y dices, es que es el mejor de todos. 10 minutos, ¿no? Y todavía, ¿eh? Es que todavía que cuando recibe la bola yo lo veo superior a los demás.
Ayer lo que se notó, queridos compañeros, es que Messi ayer no estaba rodeado por los mejores Xavi, Iniesta, Piqué, o sea, es decir, por todos esos futbolistas en el mejor momento de toda su carrera, ¿no?
Tampoco los ha tenido en Argentina y lo ha ganado todo y ha jugado un montón de finales.
En Argentina tampoco es que, bueno, yo creo que es el debate sobre Argentina y esa Copa del Mundo da para más. Pero me da la impresión de que
tiene dos Copas América y una Copa del Mundo, no ha ganado.
De que el Messi, el Messi que se vio ayer es el Messi que el fútbol actual no sería capaz de hacer lo que él sí consiguió durante una serie de años.
Pero no, es que no puedo entrar en una crítica a Messi, me parece.
Yo no estoy criticando a Messi, estoy exponiendo que el Messi, el mejor Messi, que yo no sé si es el que vimos ayer o el que vimos hace 15 años,
el Messi de,
en la
Messi
última
de
final de Champions,
años
que marcó,
no es el mejor Messi, no lo es.
No, pero sin embargo, oye, hemos visto un gran Cristiano Ronaldo pasar por encima de España en la final de
Sí, has visto Leo Messi hace cuatro días ganarle al Porto, que es un buen equipo europeo, metiendo un golazo.
Mira,
no me saques a Cristiano. Dime qué ha hecho Cristiano con Al Nassr. Que no ha sido capaz de ganar la Liga de Arabia Saudí. Ni la Champions Asiática. Es que esto
el Oporto que acaba de fichar a Gabri Veiga, que venía de ganar en Arabia.
Pero estáis desviando lo que vamos a correr.
Gabri Veiga venía de ganar en Arabia Saudí.
Yo creo que estabais coincidiendo demasiado en la opinión. Tanto Albert como Vicente ha tenido que sacar el tema Messi para que saque ahí las uñas un poquito.
No, pero si es que, vamos a ver, si es que esto es fútbol, y con jugadores de 39, 40 años en equipos rodeados de jugadores o veteranos o de menos talento, es normal. Un jugador siempre ha sido así, un jugador solo no puede ganar partidos, por supuesto tiene que estar bien rodeado, pero eso no significa que porque Messi con 40 años esté en el Inter de Miami vaya a ganar el Mundial de Clubes o vaya a poder competirle al mejor equipo del mundo, que es el Paris Saint-Germain. Es que creo que eso es bastante obvio, en mi opinión.
Estoy viendo ahora mismo ya en la sala del Hard Rock Stadium de Miami la imagen de la sala de prensa. Imagino que en breve se sentará Xavi Alonso, que estaba previsto que compareciera sobre las 12 de la noche de cara a ese partido de mañana. Otra de las dudas que va a tener Xavi Alonso mañana, yo imagino que ya la tendrá resuelta en su cabeza, es la del central, porque desde luego hablábamos de que se estaba diluyendo Rodrigo, tuvo su gran oportunidad Asencio en la segunda mitad de la temporada pasada. Mañana no sé si va a salir Asencio o va a salir Rüdiger, porque Asencio ha cumplido sanción y ahí ya va a tener otra vez la oportunidad Xavi Alonso de dejarlo en el banquillo o no.
Bueno, yo creo que dependerá de cómo se haya recuperado físicamente de ese tirón que le dio en la recta final del último encuentro a Antonio Rüdiger. Dicho esto, yo creo que el plan físico con Rüdiger pasaba porque él hubiera disputado menos minutos el último día y ya probablemente jugar un partido completo en octavos de final, así que probablemente los planes de Xabi Alonso estuviera que ya Antonio Rüdiger pudiera ser titular y jugar muchos minutos frente a la Juve, así que yo creo que los tres son esos.
Mira, pues vamos a ver qué planes tiene, porque toma la palabra, se sienta ahora mismo en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Translation into Spanish, English, and also Italian.
Good evening. We're going to begin now the press conference. Please remember that we do one question per intervention and you have to identify yourself.
Ahora sí.
Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Como nos dijo, mañana arranca la fase bonita del torneo para el Real Madrid, los octavos de final contra la Juve. ¿Cómo ve ese partidazo de mañana?
Bueno, buenas tardes. Como bien dices, ¿no? En todo mundial ya una vez que pasa la fase de grupos, ya llegan los partidos decisivos en el que es todo o nada, ¿no? Y mañana jugamos contra un grande del fútbol europeo, como es la Juve, y nos va a requerir mucho, ¿eh? Un gran partido a nivel de fútbol, a nivel mental, a nivel de concentración, y por eso pues hemos estado preparando los dos últimos días y está todo listo para mañana.
Hola Xavi, aquí Nico Díaz Menéndez para la Televisión Española. Quería preguntarte si tienes la sensación, por el todo nada que acabas de comentar, por la entidad del rival, de que mañana es la primera piedra de toque para el proyecto de Xavi Alonso al frente del Real Madrid. Gracias.
No, es un partido muy importante porque es una competición diferente de la del Mundial y sabemos que lo decisivo que es, ¿no? Pero no es la primera prueba importante, sino que es un partido muy, muy importante.
¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, estamos en directo en el Chiringuito. Quería preguntarle cómo está Kylian Mbappé y si mañana va a ser titular.
Está bien Kylian, día a día vamos hablando, se encuentra mucho mejor y mañana por la mañana volveremos a hablar para tomar la última decisión.
Miguel. Hola Xavi, muy buenas. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hemos entrevistado hoy a Davide Ancelotti, al hijo de Carlo, y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú. Entonces quería saber qué te parece esta opinión.
Bueno, David y yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Porque compartimos dos etapas, tanto en el Madrid como en el Bayern, y bueno, pues agradecerle. No sé, tampoco no sé dónde estoy yo ahora en este momento. Sé que estoy en el sitio que quiero estar y la trayectoria de Carlos comparado con la mía, pues es muchísimo más amplia, ¿no? Y estoy tomando el relevo, pues, con mucho honor, con mucho orgullo y agradecerlo, y luego pues esto empieza, estamos empezando el proyecto nuevo, después de como ya dije en la presentación, la gran etapa de Carlo, de David, de Francesco, de toda la gente que estuvo, y el tiempo lo dirá.
Hola mister, por aquí Alberto Pereira en directo para Radio Estadio Noche Onda Cero. Hablando de David y de Carlo, está siendo bastante valiente con la cantera, has traído un montón de chavales, conoces bien la cantera del Madrid porque ya has estado ahí. Hay una frase de Carlo en la última temporada que decía que él no tenía que poner jugadores de la cantera en el primer equipo, sino que tenía la obligación de ganar partidos. No sé cómo de alineado estás con esa frase y cómo piensas tú que vas a tratar la cantera en los años que estés aquí en el Madrid.
Bueno, evidentemente nuestra primera idea es la de ganar partidos. Y luego, ¿cómo ganar esos partidos? ¿Con qué jugadores? Con los recursos que tengamos, tanto el primer equipo con los del Castilla, que no están llegando.
Celebrate the 4th of July with big savings at Mattress Warehouse. Right now, save $500 on Tempur-Pedic, best-selling Breeze mattresses designed to feel up to 10 degrees cooler all night, every night. Plus, get $300 in free accessories with your purchase during the Mattress Warehouse 4th of July sale. Come in to find incredible deals on a huge selection of mattresses. Enjoy 0% interest financing and free next-day delivery so you can start sleeping cooler sooner. It's all happening now only at Mattress Warehouse.